Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es así, con mucho gusto recibimos nuevamente en los estudios de Sputnik a Cecilia Osorio luego de su paso por Buenos Aires. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, como decía Federico, en estos días estuvimos compartiendo desde Buenos Aires los debates que se llevaron adelante en el primer foro sobre ciudades inteligentes que abarcó tecnologías como la inteligencia artificial e Internet de las cosas. Uno de los que estuvo allí participando fue Sebastián Bellagamba, director regional para América Latina y el Caribe de Internet Society.
¿Qué es eso?
Bueno, esta es una asociación no gubernamental sin fines de lucro, la única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de Internet.
Interesante.
El lema de esta sociedad, les cuento, es Internet para todos y tiene como reto conectar a los que aún están desconectados.
Me imagino que cuando se plantea lo de ciudades inteligentes, como en otros aspectos, también está incorporado el factor de la inclusión.
Sí. El acceso a las nuevas tecnologías evidencia que todavía en el mundo convivimos con la brecha digital. Claro. No todos los ciudadanos tenemos el mismo acceso a Internet y es muy difícil también pensar las aplicaciones de las nuevas tecnologías y existen comunidades que todavía ni siquiera están conectadas a la web.
Sí, pensando un poco en el continente, América Latina está rezagada en este aspecto. Si bien algunos países como el nuestro, Uruguay, alcanza niveles bastante altos.
Sí, la situación es distinta, depende de la región. Con Sebastián Bellagamba hablamos sobre esta realidad y de qué manera se puede construir un Internet que nos beneficie a todos.
Yo creo que hay tres cosas fundamentalmente. Primero, en realidad tenés que pensar en Internet como una herramienta de desarrollo, ¿no? De desarrollo social, digamos, de desarrollo económico y social. Entonces, estratégicamente tenés que pensar Internet desde tu sociedad como algo que te va a servir para mejorar a la gente, digamos, la situación de la gente, ¿no? De tus ciudadanos, de tus usuarios, consumidores, como lo quieras ver. Pero primero es fundamental eso. Entonces, segundo, que se decanta de lo primero, es cuando vos tenés que pensar estratégicamente tu desarrollo, tenés que poner al usuario en el centro, digamos. O sea, de tu acción política o de tu acción estratégica en cualquier escenario. Es importante que pienses todas estas estrategias de desarrollo con el usuario, consumidor, ciudadano, digamos, ¿no? En sus diferentes facetas, en el centro de tu pensamiento. Y tercero, lo que tenés que pensar es Internet en realidad es una red distribuida, con lo cual difícilmente uno de los actores pueda llevar adelante políticas exitosas. Políticas no solo públicas, digamos, sino políticas comerciales, políticas de lo que quieras, exitosas por sí mismo, sino que en realidad tiene que hacerlo en consumo y coordinación con los otros actores. Ese es lo que llamamos el modelo multi-stakeholder, ¿no? De múltiples partes interesadas. Si vos pensás, primero, Internet como algo para que mejoremos como sociedad, que entonces pone al usuario en el centro y que es decidido entre varias partes, buscando acuerdos entre diferentes partes, llegas a un escenario que nosotros entendemos que es posible, digamos, y el escenario más ideal para el desarrollo de Internet.
El director regional para América Latina y el Caribe de Internet Society también habló sobre cómo se puede incorporar a las comunidades más excluidas.
Internet es la tecnología que se desplegó más rápido en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, que llegó a más cantidad de usuarios más rápido, porque ya estamos en el 50% de la población mundial conectada a Internet. Ahora, vos ves ese número agregado y tenés razón, digamos. O sea, ese 50%, cuando vos lo desagregas, te encontrás unos escenarios de desigualdad importantes, ¿no? O sea, cuando vos ves el número global es una cosa, pero bueno, resulta que algunos países están más adelantados que otros, con lo cual hay que tener en cuenta aquellos que están más atrás. Y además, cuando vos dentro de un país que decís que Uruguay tiene el 70% de penetración de Internet, seguramente cuando lo desagregas también tenés desigualdades. E inclusive, si querés seguir con eso, lo desagregas a nivel de una ciudad que está bien conectada y también te va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que va a haber bolsones de alta conectividad y algunos que están rezagados. Entonces, el foco tiene que estar en aquellos que están rezagados, en todo sentido, digamos, ¿no? Cuando lo ves a nivel global, regional o municipal. Y hay varias estrategias. Nosotros creemos que, digamos, hasta ahora, como te decía, digamos, se ha desplegado muy rápido y se está haciendo muy bien. Ahora, la brecha digital es un problema que se viene solucionando de alguna manera por esto de que cada vez se conecta más gente. Pero al mismo tiempo, el hecho del éxito mismo de la tecnología de Internet hace que aquellos que están rezagados cada vez estén en una peor posición por estar rezagados. Entonces es cada vez más urgente que hagamos algo por aquellos que están rezagados.
Dentro de los programas que lleva adelante la sociedad, cuenta con un proyecto muy interesante de apoyo a las redes comunitarias que busca conectar localidades aisladas.
Nosotros estamos promoviendo a nivel global el tema de las redes comunitarias. Por ejemplo, ir a aquellos lugares donde no hay provisión de servicio. En el caso de Uruguay es bastante particular, digamos, porque Uruguay tiene muy buena conectividad en general. Pero pensémoslo en otros países de Latinoamérica y lo vas a ver mucho más claro, digamos. Hay lugares donde no hay ninguna provisión de servicio y donde hay gente que no está recibiendo de ninguna manera conectividad. Y ese es un lugar que tenemos que atacar. Yo no creo que esa sea la gran solución para todo. Me parece que es, dentro del abanico de soluciones, es una solución más, ¿no? O sea, que también hay que atender. Al mismo tiempo que, si querés, hay una decantación en la pirámide del acceso a Internet que va bajando cada vez más en la pirámide, al mismo tiempo nos interesa también ir al fondo de la pirámide y hacer una maniobra de pinzas, si querés, para conseguir que también suba esta conectividad a través de la pirámide. Entonces, esa es una solución que nosotros estamos encarando, que estamos promoviendo fuerte, que son el tema de redes comunitarias. Redes comunitarias son redes que son gestionadas por la propia comunidad, ¿no? O sea, y estamos enfocándonos en áreas que no tienen ningún tipo de servicio. En este momento hay cientos de redes comunitarias alrededor del mundo, en algunas nosotros estamos involucrados. Nosotros en general tenemos un rol de facilitador, digamos, en todo eso. Hay una comunidad, hay diferentes actores que están involucrados y nosotros estamos buscando tener un rol de facilitador. No es que nosotros vamos y ponemos, digamos, directamente, en algunos casos sí, digamos, ¿no? Pero no necesariamente en todos los casos vamos y armamos las redes comunitarias. No tenemos, digamos, eso sería poco eficiente, ¿no? O sea, pues la verdad que somos una organización que no somos tan grande y no vamos a tener la capacidad de desplegar redes comunitarias en todos los lugares que hace falta con la velocidad, con la premura que nos parece que hay que hacerlo. Con lo cual, nuestro rol más interesante, me parece, ahí es el de crear conciencia, subir el tema de las áreas que no están conectadas en la agenda internacional y apoyar a aquellos actores que están desarrollando y desplegando redes comunitarias.
Según te hemos escuchado en estos dos días de Buenos Aires y lo que ya nos estás comentando en este programa, Cecilia, un poco el enfoque del foro fue conocer cómo aporta la inteligencia artificial al desarrollo de ciudades más inteligentes. Contanos algunos ejemplos.
Bueno, si bien muchas veces pensamos en tecnologías futuristas como son los vehículos autónomos o los robots, sí. La realidad es que estas tecnologías ya son parte de nuestra cotidianidad.
Está clarísimo.
Aunque es verdad también que no todos los ciudadanos tenemos acceso.
Me parece que sí, la gente nota cosas que son más cotidianas, en realidad, que las grandes tecnologías de las represas, hay cosas que son más cotidianas, que tienen que ver, y esto tiene que ver con el tema de la brecha digital que está complicado, digamos, ¿no? O sea, hoy, si tenés que hacer un trámite de cualquier tipo con el Estado, lo haces por Internet. Es mucho más fácil que hacerlo antes, te ha mejorado un montón la vida, digamos, porque, digamos, vos tenés que gestionar una partida de nacimiento, entras al registro civil y pedís la partida de nacimiento online y te la mandan a tu casa. Eso te evita hacer colas, que tener que irte hasta la Avenida Uruguay, digamos, y hacer una cola para eso. Además, es una cosa concreta. Ahora, el problema es para la gente que no está conectada. Aquella gente que no está conectada ni siquiera, si vos la estás trasladando, todos los trámites del Estado, por ejemplo, que Uruguay está haciendo un buen trabajo en eso, a hacerlos online, el costo de no estar conectado se te va incrementando, digamos. Porque antes vos podías hacer cosas que ahora ya no podés hacer, digamos, ¿no? O sea, porque se trasladó, digamos. Yo siempre digo que antes la vida real sucedía offline, ¿no? Y ahora la vida real pasa online, ¿no? Entonces, ahí tenés, digamos, el costo incremental para aquellos que no están conectados y la cuestión de la urgencia en conectar a la gente que no está conectada, digamos, ¿no? Entonces, vos tenés que ir mejorando los servicios a través de inteligencia artificial, de ciudades inteligentes, etcétera, al mismo tiempo que vas conectando más gente, porque si no le estás mejorando la situación a aquellos que están conectados, pero al mismo tiempo es un juego de suma cero, se lo estás empeorando a aquellos que no están conectados.
Otro punto de esta irrupción tecnológica es el uso de los datos. Y esto nos lleva a dos temas en el que hacemos hincapié en este programa y que son la privacidad y la seguridad.
Sí, este tema preocupa y estuvo presente en este foro de ciudades inteligentes, aunque Sebastián considera que el manejo de los datos privados no es nuevo, sino que desde hace tiempo forma parte de nuestra dinámica social.
El tema de los datos no es nuevo, digamos, sino es inherente a Internet, digamos, ¿no? O sea, esto existía antes, cuando vos tenés tu tarjeta de viajero frecuente de una aerolínea y recibís beneficios, digamos, te dan millas, no sé, o sea, vos le das datos a la compañía aérea y la compañía aérea te da millas, o los supermercados te pasa lo mismo, digamos, vos tenés tu tarjeta la pasás, te dan algún sorteo de un auto o lo que sea, digamos, y a cambio de que vos le des los datos. Al supermercado le interesa saber que cuando vos compras hierba, compras azúcar o no compras azúcar, digamos, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? O sea, esa correlación le sirve como para establecer sus stocks, etcétera, con lo cual es algo que predate Internet, digamos, el tema del manejo de los datos. Ahora, Internet evidentemente nos ha amplificado, digamos, esto, ¿no? Entonces, ahí hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. Primero, en cuanto a regulación, me parece que no estamos mal con el tema de las leyes de protección de datos y de privacidad que tenemos en buena parte de nuestros países, y algunos otros países, como Brasil, están en proceso de desarrollar. O sea, que eso es fundamental, digamos. La segunda es una cuestión de educación al usuario. Porque, como te decía antes, hay un intercambio, digamos, hay una operación comercial, si querés, digamos. Yo te doy mis datos a cambio de, ¿no? Lo que debería pasar siempre es que el consentimiento de dar datos a cambio de sea un consentimiento informado. Y ahí tenés un problema de información incompleta, en general, ¿no? Porque no tenés absolutamente claro como usuario qué es lo que estás recibiendo a cambio de qué, cómo tus datos van a ser usados, etcétera, qué tipo, digamos, qué datos van a ser recolectados y cómo van a ser usados tus datos.
Para el director regional de Internet Society, un tema que hay que abordar es el de la jurisdicción, teniendo en cuenta que hoy las tecnologías traspasan las fronteras.
Si bien tenemos nuestras leyes de protección de datos, en Internet, digamos, los bits no reconocen fronteras políticas, digamos, ¿no? Entonces, no está tan claro cuál es la ley que me protege, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo como ejemplo, pero yo compro por Amazon, acá en Uruguay. Compro en Amazon, que es una empresa americana, pero que en realidad está registrada en Irlanda por cuestiones impositivas. Compro un producto que viene de China y me lo trae un courier que es alemán, DHL, y la caja me llega vacía. ¿A qué autoridad de protección del consumidor yo tengo que reclamarle en todo eso? Pues si yo voy acá a la protección del consumidor uruguayo, no me va a decir, no tengo jurisdicción sobre nada de esto que pasó. Entonces, hay, digamos, el tercer tema, que es un tema que va a llevar un tiempito resolver y que yo no tengo claro cuál es la solución, es el problema de la jurisdicción de las cosas. Si bien tenés las leyes que te protejan, no tenés claro cuál es la jurisdicción en la cual las cosas están ocurriendo, y eso es un problema que debemos solucionar. De vuelta, digamos, volvamos a lo mismo, digamos. Me parece que lo importante es que sea una herramienta de desarrollo todo esto. O sea, en tanto le esté sirviendo a nuestros usuarios, a nuestros consumidores, a nuestros ciudadanos, vamos bien. Hay que ir limando los detalles, ¿no?, de cómo protegerlos correctamente.
Por último, hablamos sobre el lugar que ocupa la ética en este nuevo contexto de revolución tecnológica.
A mí me parece que está mal la mirada apocalíptica, digamos. A mí me parece que en tanto te sirva como consumidor, está bien. Me parece que hay un par de percepciones erróneas también en eso. O sea, pero que las empresas hagan plata está bien. Tiene que haber un marco ético en el que cumplan para hacer plata, también estamos de acuerdo, digamos. O sea, las empresas no deberían poder hacer plata quebrando la ley. Y no me parece que sea el caso que haya quebrado la ley. En el caso de Cambridge Analytica, los usuarios cuyos datos fueron utilizados en el tema de Cambridge Analytica dieron su consentimiento para que sean utilizados. De acuerdo a las políticas de Facebook y de la aplicación, digamos, no me acuerdo cómo se llamaba el quiz que utilizaron, pero en realidad en el momento que vos pusiste aceptar, habías aceptado todos esos términos y condiciones. Con lo cual hay un problema de información incompleta. Me parece que lo que no podríamos hacer, pues hay muchos reclamos que yo he visto en las redes sociales, tienen que ver en realidad con que, para mí, suponte WhatsApp, para poner un ejemplo, es un caso en servicio público y por lo tanto debería dárseme en condiciones que solamente a mí me favorezcan. Y eso me parece que es una concepción errónea, digamos. O sea, no hay una cuestión de discriminación, digamos. El planteo que he visto muchas veces es, yo quiero seguir usando WhatsApp y no quiero ser parte de las condiciones leoninas que WhatsApp me está planteando. Y me parece que eso es una falsa disyuntiva. Me parece que no habría una obligatoriedad de brindar servicio en condiciones no discriminatorias por parte de WhatsApp. Digamos. WhatsApp, en tanto esté dentro de la ley, debe poder brindar su servicio en las condiciones que les parezca oportuno a ellos, digamos. Está en nosotros aceptar o no aceptar eso. Y si no lo aceptamos, no tendremos servicio de WhatsApp y tendremos que vivir con eso. Pero no lo podríamos igualar a un servicio público, me refiero.
Compartíamos hasta acá entonces la entrevista con Sebastián Bellagamba, director regional para América Latina y el Caribe de Internet Society.
Buen trabajo, Cecilia. Muchas gracias.
A ustedes.
Big Bang.